¿Cómo están? Feliz año 2026 en la desinformadera de arroba FM. Es el primer programa de este año. Es viernes, no se confundan. Tiene cara de lunes por tantos días, pero no. Sería padrísimo que si fuera hoy es lunes y mañana ya es fin de semana. Sería buenísimo. Pero bueno, espero que todos se encuentren muy bien, que hayan pasado un excelente, pues, una noche vieja, un excelente año nuevo 2026. O sea, que hayan disfrutado todo esto. A los Reyes, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludamos.
Ay.
¿Cómo estás, A los Reyes?
¿Qué tal? Iniciando el año ahí toda alocada con la cámara.
Sí, es lo que veo. La andas moviendo, quién sabe para qué.
Ando moviéndole, quién sabe.
Oye, pero feliz año 2026. Ahí está, ahí déjala ya con eso.
Ahí está.
Feliz año 2026.
Feliz
2026. Y mucho éxito a todos en las diferentes ciudades donde nos escuchan a través de la cadena arroba FM. La verdad es que, o sea, son muy amables todos por escucharnos y también a la gente que nos ve en redes sociales, que son algunos que luego nos cuentan que nos ven y dejan comentarios y todo. La gente que está en el radio puede entrar al canal de YouTube de arroba FM o a la página de Facebook, la desinformadera de arroba FM, y ahí está el chat del programa, o sea, el chat de esta transmisión. Pueden escribir lo que quieran. Pero bueno, ¿con qué noticias arrancamos este año, A los Reyes? Espérame.
Ya decía yo que en qué momento iba a llegar.
Ya llegó el año nuevo.
Ha llegado el año nuevo. No sé si está nuevo. No lo han estrenado todavía.
Está nuevo que ni siquiera se ve la pantalla. Una disculpita.
Yo creo que no he estrenado la cámara. Es lo que no vemos.
Ahí estás. Feliz año nuevo 2026.
¡Ay, qué bonito!
Espero que hayas pasado una bonita noche y comido algo rico y todo, ¿no? Como los que hayan podido
comer. Saber. Claro que sí, ya sabes cómo se come por acá, por estas regiones, y todos comimos bastante rico. Espero que ustedes también hayan tenido excelente noche vieja. Sí, y un inicio de año excelente con muchas, muchas promesas y muchas cosas que cumplir y muchos buenos deseos. Y sí, también muchos fuegos pirotécnicos. Sí.
¿Qué prometiste, Pablo Ibarra?
Prometí que este año sí me iba a portar bien.
Ok, es una gran promesa.
Sí, de verdad que sí.
Sí, o sea, A los Reyes, ¿qué prometiste?
Nada.
¿Ya? ¿Sigues con tus mismos propósitos y promesas del 2025, reciclados del 2024?
Cuando no se cumplen.
Después de 5 años que no se han cumplido algunos propósitos ni promesas, prefiero no renovarlas. Simplemente como vaya. Pues
no se hacen solos, güey, o sea.
Exacto.
O sea,
a veces esas promesas o propósitos también dependen de alguien más. Entonces, no. Lo que sí es seguir con la dieta, no enfermarme, creo que sería lo importante.
Eso sería muy bueno, está bien.
Exactamente.
Bueno, y de noticias.
A todos les deseamos mucha salud, porque sí, salud para todos, porque medicinas no hay.
Pues depende, hay muchos lugares donde sí hay, en otros a veces hay carencias, pero hay muchos lugares donde sí hay. Y yo me estoy atendiendo en un IMSS, en serio, me estoy atendiendo en un IMSS y siempre hay medicinas. Es una clínica familiar, siempre hay medicina. Y la gente se va feliz.
Deberías de recomendar cuál es.
Pues tienes que cambiarte de zona, tú dime, cámbiate a
es la clínica que le corresponde.
A la Torre de Marina Nacional y pues ya. Pero bueno, A los Reyes, ¿qué hay de nuevo? O sea, ¿qué?
Ahora sí, como diría Chicoche o Cerati, ¿dónde te agarró el temblor? ¿Dónde te agarró el temblor?
Sí.
Porque la verdad,
ay, estuvo bueno.
Nos despertó. A muchos nos despertó ese temblorcito, esa alerta en el celular que, qué bárbaro, está muy fuerte.
Pues es para que te despiertes, sí. ¿Cómo precisamente?
Alerta presidencial.
Sí, ni siquiera mi alarma mi alarma diaria me despierta. Tanto como, o sea, si le pude poner 5 o 10 minutos y esta de plano, si no fue como de, ¡ay, órale, despiértate! Ya son las 8 de la mañana y como de, ¡ay, espérame, estamos empezando el año!
Sí, la verdad es que
susto.
De eso se trata ese sonido. O sea, pero lo chistoso es que sonó en muchos estados donde no sé si tú, por ejemplo, Pablo, en Veracruz sentiste el sismo.
Bueno, yo honestamente sí recibí la alerta presidencial. yo no sentí el sismo, pero hay algunas en la aldea que dicen que sí se percibió muy leve. Yo honestamente no me di cuenta de eso. Perfectamente despierto, no lo noté. Yo ya estaba, sí, yo estaba en la oficina, y pues no, pero dicen que sí.
Recordemos que en tu aldea siempre hay gente que, no, yo sí lo sentí.
Sí, aunque lo sentí. Se movieron las lámparas.
Sí, todos.
No, sí. Aquí hasta todo, el zaguán se estaba moviendo.
Todo por figurar. Pero bueno, sí, nos despertó a todos. Yo había despertado, me había vuelto a dormir. Era muy temprano, a las 7:59. O sea, muy temprano para hacer vacaciones todavía, ¿no?
Sí.
Y y sí, me despertó la alerta sísmica de la calle primero.
Ah, ok.
Y luego me despertó la alerta de mi celular que sí, o sea, ya me estaba poniendo una chamarra y un gorro para bajar cuando empezó a sonar la alerta del celular. Y dije, ah, mira, qué padre, sí, sí funciona, muy bien. O sea, cualquier que estuviera dormido se para porque se para, cabrón.
Total. Sí.
Es que de eso se trata, ¿verdad?
Claro. Y esa misma alerta va a incluir huracanes, lluvias, obviamente sismos, digo, siendo exagerado, tsunamis, todo eso.
Está muy bien porque la verdad es que sí te previene, son unos valiosos segundos porque pues en lo que uno se levanta de la cama, se pone por lo menos unas pequeñas pantuflas y le corre, sí son valiosos segundos que pues, te ayudan, ¿no?
Porque sí.
Siento que está muy fuerte, demasiado fuerte, o yo estaba muy dormida, quién sabe, pero...
De eso se trata, es una emergencia, es como, claro. ¡Ey, levántate!
Sí, claro.
Así como le hacías, Luis Ángel, cuando estabas en las mañanas.
Ya sé, güey, qué bonito. Oye, pero a los Reyes, ¿sentiste que se moviera algo?
Sí. La verdad es que pues estaba abajo, afortunadamente estaba todavía mi marido en el patio. Sí se alcanzó a ver cómo el zaguán se estaba moviendo y los dos carros que tenemos en el garage, sí, o sea, moviéndose.
¿Cómo crees?
Horrible, horrible, horrible. La verdad es que sí lo vi. Además que sí me espantan los temblores, pero...
¿Dónde está la reportera que no grabó el video?
No, hombre, ni el celular, o sea, no sé de dónde, te digo que estaba, nada más alcancé a apagar un poquito o a mutear el teléfono porque sí me despertó, encontré lo primero que, o sea, las pantuflas, rápido, y me bajé, o sea, no hubo oportunidad de encontrar nada más, eso sí, muy...
Oye,
muy
como, perdón, paréntesis, como el reportero que se ha hecho viral... el día de ayer, el que está completamente borracho, no sé buenísimo. Si ya lo vieron el video. Bueno, sí, es de aquí de mi aldea.
Oh. Ah, es de la aldea.
Sí, es de aquí de la aldea. Es que, el reportero
¿a quién se le ocurre poner guardia el 31 de diciembre en la noche?
Ay, sí. Pero mira, hay que reconocerle, ¿no? Borracho, pero buen muchacho, responsable.
Sí,
pero ahí estaba.
Cumplió. Sí. Le mandamos, ¿cómo se llama?
No tengo idea.
Pero le mandamos un saludo por su lealtad al medio. Cualquiera hubiera dicho, no, yo. Sí, pero ha de haber dicho, no va a pasar nada. Pero sí, se echó unos y se oye así con unos alcoholitos encima. Suele pasar. Pero bueno, yo iba bajando, volviendo al tema del sismo.
Del día primero.
Claro, yo bajé las escaleras de un cuarto piso. No sentí nada al bajar las escaleras. O sea, si sí sientes que se mueven las escaleras porque son escaleras de metálicas de emergencia y se mueven cuando mucha gente va bajando, o sea, porque muchos bajan corriendo, o sea, vibran. No, no más de eso, o sea, afortunadamente.
Qué bueno.
Pero tardó media hora sonando la alerta sísmica, todo el mundo, ya, qué hueva, güey, no va a temblar, ya vete a dormir. Todo el mundo decía, está borracho el de la alerta sísmica, güey, no inventes.
Ojalá hubiera estado así.
Pero no. Saludos a todos en Guerrero. Ojalá puedan estar mejor después de lo que pasó. Pero bueno, ya otros temas. Pablito Ibarra.
¿Qué hubo?
2026, año de Checo. Ay, sí. año de Cadillac. ¿Y a dónde se va a ir este al que corrieron de Red Bull? No se puede ir a nada, ¿verdad?
Pues mira, se fueron varios. Está Yuki Tsunoda, el piloto japonés. Está Christian Horner, que ya hay varios rumores de que parece ser que sí podría regresar con algún equipo por ahí. Se menciona incluso el equipo Haas, se llegó a mencionar Aston Martin, pero no sabemos qué onda. Y pues nuestro tuerto favorito, el doctor Helmut Marko, ese señor sí ya se va para su casa a descansar. Pero fuera de eso, hay una cosa que me llama mucho la atención. La semana pasada la Fórmula 1 publicó una encuesta que se hizo entre los jefes de equipo, entre todos los jefes de equipo, sobre quién, según ellos, es el mejor piloto. Y esto está bien loco, porque tú podrías pensar que pues el campeón es el que ellos escogerían por ser el mejor piloto, ¿verdad? Pero no. Parece ser que a Lando Norris me lo niñaron. Y en este ranking sí está en los pares, pero a pesar de ser el campeón, no lo escogieron como el mejor piloto de la Fórmula 1 de 2025. El ranking es el número 10 con Nico Hülkenberg, este piloto que lleva muchas temporadas en la Fórmula 1 y solamente consiguió un podio esta temporada. Luego está Isaac Hadjar, luego está Oliver, está Charles Leclerc en la séptima posición y Carlos Sainz. Increíble, Carlos Sainz, que lo corrieron de Ferrari a final de la temporada pasada y ahora pues compite con un Williams, un modesto Williams, no con un Ferrari, está por encima de Charles Leclerc. Sí, subió, más bien bajó un punto, pero Charles Leclerc bajó 4. Eso sí está cañón. Fernando Alonso subió 4 lugares comparado con lo del año pasado y está en la quinta posición. No comparto, para mí Fernando Alonso debería de estar tal vez entre Sainz y Leclerc. Pero bueno, ahí está en el quinto lugar. George Russell, el piloto de Mercedes, el piloto número 1 de Mercedes, subió 2 lugares. Y Oscar Piastri, el piloto de McLaren, que estuvo liderando casi toda la temporada del campeonato de Fórmula 1, está en la tercera posición. Y el campeón, el piloto de McLaren, Lando Norris, está en segundo. Se preguntarán, bueno, ¿quién está en primero? Obviamente, Max Verstappen. Max Verstappen fue elegido como el piloto mejor piloto de 2025 por todos los jefes de equipo de la Fórmula 1.
¿Sí? Claro, no, claro, claro.
No fue Lando Norris el campeón, fue Max Verstappen.
Sí, claro, es que tú no compartes eso.
No, sí lo comparto. Para mí, sí, el mejor piloto de esta temporada fue Max. Mira que venir de un inicio de temporada bastante malo, de superar un déficit de más de 100 puntos a mitad de la temporada para acabar peleando aún el campeonato en la última vuelta, vaya, yo no sé quién pondrían como mejor piloto del 2025 que no fuera él. Honestamente,
sí,
bien ganado ahí por Max.
Mira lo que dice aquí Pablito Queira CT. Hola, ¿por qué tan poca gente aquí si hay un temazo? O sea, hablando de... Gracias, dile Pablito.
Claro que sí.
Dile muchas gracias, Queira.
Sí, Queira.
Que le digas muchas gracias porque te está hablando que estás dando un temazo. Pero bueno, Keira, ¿sabes por qué? Es viernes, todo el mundo está todavía, algunos
en vacaciones,
de festivo, de emborrachándose. Ay, sí. Y pues así es este asunto. Pero bueno, te mando gracias por tú estar aquí. Y tendremos este tema de la F1, es uno de nuestros temas. Y hablamos de todo, de nada, no te vas a espantar que empecemos hablando de la F1 y terminemos hablando de la
baseball. De fútbol, soccer, de política, de
la NFL, pero bueno, ay, pues ya la NFL ya está en sus últimas mañanas de partidos, se va a poner muy bueno.
Es la última semana de la temporada regular, ya la semana 18, ya está prácticamente todo decidido en la NFL. Otras citas por terminar, por ejemplo, tenemos ahí el duelo de los San Francisco 49ers con los Seattle Seahawks por ver quién pues es el campeón de la NFC. Yo le apuesto a los 49ers, pero no me confiaría porque los Seahawks también son un equipo bastante estable que, bueno, este final de temporada lo han tenido bastante estable. No así los 49ers, que empezaron dando ciertos tumbos, se recompusieron y mira que han dado unos partidazos estas últimas 2 semanas.
Sí, mejoraron, ¿eh? Bueno,
Bastante, bastante. Y también se decide quiénes son los peores. Los peores entre los Raiders y los Gigantes. Y decidiéndose quién es el peor, bueno, ahí se va a decidir también quién se va a llevar la primera selección global del draft.
Oye, los Rams están en tercer lugar de la NFC Oeste, o sea, valieron queso. O sea, ay, también que iban, güey. O sea,
iba todo esto. Pero sí, son cosas de la NFL. Unos pasan, otros no. Y bueno, última semana de la temporada, la 18. Vemos qué es lo que pasa con los 49ers, quién es el primero, quién es el peor, quién es el mejor. Pero sí, hay dos, tres cositas todavía por decidirse en la NFL y ya la próxima semana empezamos con los partidos de playoffs.
Buenos partidos, el de 49ers contra los Seahawks mañana a las 7 de la noche.
El mejor, ¿eh?
Es sábado, no importa, sí va a haber partido. Los Cowboys contra los Giants el domingo a las 12 del día. Los Rams contra los Cardinals domingo 4 de enero. Ay, ya, váyanse a su casa, Rams, ya qué hueva. Sí.
De los Dolphins con Nueva Inglaterra también. No tienen absolutamente nada que jugarse nadie de ellos dos. Podría parecer que es irrelevante, pero vamos a ver qué postura toma Nueva Inglaterra, si va a llevar al equipo completo o va a sentar a algunos para descansarlos, no sé. Pero Miami está completamente quemado, los pescaditos se ahogan.
Así es. Saludos a todos los operadores en las cabinas de @FM. Espero que hayan pasado un bonito fin de año, ¿no? O sea, todos.
¿Trabajando?
No, el 31. Bueno, sí, algunos sí cubren guardias.
Para el brindis, nada más.
Algunos cubren guardias el 31. Les mandamos un abrazo. Los que descansaron, pues nos parece también muy bien. Bueno, aquí estamos. A los Reyes, ¿qué hay de nuevo?
Ay, empezamos el año o terminamos el año, algunos fanáticos de Stranger Things, muy melancólicos, muy, muy, muy triste final, pero creo que necesario para realmente concluir esta serie. Y concluir también lo pongo entre comillas porque ya se está confirmando dos spin-offs que ya les había platicado. El primero con dos de las protagonistas, que solamente sería un libro y que van ahí a tratar de resolver otras situaciones, pero estaba viendo que el segundo spin-off sí lo van a enfocar, digamos, en las primeras temporadas, pero de manera de caricatura, o sea, va a ser animada el siguiente spin-off, sí más cortito, pero todavía no se sabe quién podría dar voz a los personajes. Van a ser los mismos, los cinco amigos que están ahí tratando de luchar con estos monstruos, pero sí, va a ser de animación ubicada en el año 85. Y es que sí hubo cositas que empezaron a surgir justo en esta última temporada, en los últimos capítulos, que te cuentan realmente ¿cómo fue que empezó todo este mundo de los monstruos y el Demogorgón y todos los que están luchando con una sola persona de hace 30 años atrás, ¿no? De la historia? Entonces, creo que basándose en esta información y que sea animada y que tenga otro tipo de interés, a lo mejor más niños, me gusta que o sea, al final sí se acaba, pero no se acaba. O sea, los hermanos Duffer, la verdad es que quieren seguir con esta minita de oro, haciéndola, rompiéndola, porque ya en Netflix ya es una de las series más vistas, no en un solo país, sino a nivel mundial. Ha roto récords históricos en esta, justo en la temporada final y en el capítulo que dice, ay, se dura 2 horas. Sí, pero el último capítulo de la temporada 4 también está muy largo, entonces no es como que sea el primer capítulo que dure así, es casi una película, pero cifras bastante locas. En Netflix ha hecho no solamente las vistas a todo el mundo y en diferentes idiomas, sino también la parte musical. El soundtrack de esta serie durante las 5 temporadas ha sido maravilloso y hay una canción que justo a un personaje le salva la vida por estar escuchando la canción y prácticamente no solamente le salvó la vida al personaje, sino a la misma cantante, Kate Bush, que pues solamente ahí tuvo un éxito y con esta canción ha recibido más de 2,000 millones de dólares por regalías por esta serie, porque pues, la han escuchado durante mucho tiempo, incluso también Spotify ha alcanzado. Pero es una de las canciones que llamó más la atención en las últimas temporadas, pero, o sea, tenían Metallica, tenían a Toto, tenían a The Police, tenían a The Clash, a Kiss, a Journey, o sea, un soundtrack de esta serie maravilloso, obviamente ubicado en los años 80 y haciendo muchas referencias justo de Madonna, mostraban películas de Volver al Futuro, incluso La Historia Sin Fin también es como parte del soundtrack, la canción de Historia Sin Fin, que demuestra algo muy emocionante. Entonces sí genera no solamente a los actores, sino también parte de la música, parte de la historia. Y sí, he de decir que sí derramé unas cuantas lágrimas por ese final, porque pues sí, es triste, uno se encariña hasta con los mismos personajes. Pero curiosamente les decía que yo empecé a verla desde la temporada 1 para ir como con la secuencia tan bonita y no andarme perdiendo. Y la terminé ayer, o sea, sí terminé el capítulo el día de ayer, me aventé las 2 horas y fue como wow. Como si lo hubiera planeado, como si hubiera tenido un calendario para terminarlo justo. Y me encantó porque había mucho spoiler, el cual lo estaba.
No sabía que era de monstruos la serie, qué bueno que no la he visto.
Pero está interesante, está buena, la verdad.
¿Alguna vez viste la película de los Goonies?
Sí, no. Sí, los Goonies, claro.
Yo le encontré mucho paralelismo a la película de los Goonies. Sí, un grupo de amiguitos. Hay un monstruo, sí, recordemos que en los Goonies también. Bueno, no sé, lo relacioné mucho. El punto es que yo honestamente sí me enganché con la primera temporada bastante. Me gustó mucho el tema, la nostalgia y todo eso, pero siento que precisamente eso que me hizo engancharme con la primera temporada, en la segunda se perdió por completo. Y me refiero a esas referencias a los 80s, a la nostalgia. Lo dejaron de lado y se enfocaron en otros temas como que más adolescentes. Y ahí fue donde me perdió por completo la serie.
Eso de la nostalgia a mí ya me da mucha flojera, han abusado de la nostalgia. Oigan, y esa canción que decían, Running Up That Hill,
ajá,
de 80, de Kate Bush, en los 80 fue nada, güey. O sea,
sí.
Él apeló. Después de Stranger Things, les debe la vida, güey. Porque
repuntó.
Se puede jubilar tranquilamente Kate Bush. Y a lo mejor dar un par de fechas cantando la canción y y miles de adolescentes llorando con ella en el lugar.
Pues coincide mucho con la historia del personaje, o sea, la letra de la canción coincide mucho con lo del personaje, entonces creo que por eso hizo un buen
match.
Un buen match. Pero sí, sí, coincido, Pablo. La segunda temporada sí fue como de, ay, sí, está bien el amor, sí está bien que anden coquetones y pero los primeros capítulos fueron como más, siento yo, relleno, que no tenía nada que ver justo con la primera temporada. Ya a partir del tercero o cuarto es cuando, ok, ya empieza otra vez con la emoción y que van a combatir y no voy a contar más para aquellos que no la han visto y podrían verla. Pero sí, sí, los primeros capítulos de la segunda temporada sí dio el bajón. Sí, sí, siento ahí, pero...
Yo siento precisamente en ese tema que creyeron que tal vez la serie no iba a tener ese tremendo hitazo, ese tremendo pegue que pero así como que ay, ¿para qué hacemos la segunda temporada si Netflix acostumbra a cancelar series o algo así? No sé, y de repente les dijeron, oigan, ¿saben qué? Sí pegó, vamos a hacer la segunda. Y no tenían ni idea de qué hacer.
Sí, sí, sí. Y eso apuntó a que fueron 10 años, ¿no? Ahí obviamente se empieza a ver la diferencia y no solamente física, evidentemente se tienen que crecer y todo, pero la única que sí, ¿por qué se hacen eso en la cara? Tenía demasiado relleno y demasiado Botox Millie Bobby Brown en la última temporada, sobre todo los últimos capítulos. En sí su personaje, pues sí no tenía tantos diálogos y tampoco como que tuviera las expresiones, porque al final era una niña criada en un laboratorio donde no sabía conectar con nadie más, ¿no? pero ya en la última, de plano, ni siquiera cuando está feliz lo demuestra, y ya cuando empezaba a utilizar, porque lo que hace es utilizar unos poderes y telepatía, y o sea, ni siquiera las expresiones, no se podía reír, no podía, y además se le veían los labios como, oh, sí, no podía, quería un beso a cada rato. Demasiado Botox, demasiado relleno. Híjole, y tiene 21 años. No.
Oigan, hay un saludo aquí. ¿Lo puedes leer a los Reyes?
Ay, de Oscar González, nos desea feliz año. Acá en Tampico nos tocó pasar el conteo y salir con el himno de las 12.
Qué bueno, compa, cobraste triple, no te hagas.
Eso sí. Eso sí. Si no, cóbralo.
Oigan, no sé si después tal vez se pague triple. Ya ni me acuerdo. Oigan, ustedes... ¿son de los que le ponen una pantallita de privacidad a su teléfono?
No.
¿Para que no te vean los de al lado lo que estás viendo?
Ah, sí.
¿Tú sí a los Reyes?
Me encanta el chisme. Sí. Y entonces, si a mí me encanta el chisme, me encanta que a la gente le encante el chisme.
Bueno, lloren, amigos de iPhone, porque una de las mejoras que traerá el Galaxy S26 Ultra es la opción de pantalla privada integrada. O sea, tú en algún momento agarras tu teléfono y le pones plink, pantalla privada. Y vas en algún lugar y nadie puede verlo de lado. Si ya no lo quieres usar, se la quitas. O sea, ya no tienes que ponerle un protector de pantalla todo el tiempo, que después te arrepientes cuando lo haces algunas veces. Entonces, pues el S26 Ultra va a traer esta opción que se me hace muy buena, la verdad. O sea, la uses o no, ahí va a estar.
Ok.
Pero de repente vienes sentado en el metro, ¿sí? Y pones tu teléfono. Obviamente el de al lado voltea, estás viendo lo que escribes.
O el que está de pie.
O el que está de pie. Ajá. Entonces, si tú no quieres que nadie vea...
Entonces eres un infiel y no quieres que te estén viendo lo que estás viendo.
Hay muchos mensajes o hay muchos memes que han salido justo de eso, ¿no? O sea, el que viene atrás del que está leyendo el mensaje, le toma fotos y agua si eres...
Pedrito. Si tú eres María y tu novio te acaba de dejar en la estación del metro.
Sí, están muy buenos.
Voy a decir que se subió con otra chica.
Muestra la foto de la conversación. Eso es abuso de privacidad.
Pero sí, sí, sí suele. Sí, puede. Mucha gente lo usa, o sea, porque sí prefiere tenerlo así activado. Pero bueno, ya ustedes, si no les gusta la idea, pues está bien. A mí se me hace viable como opción. Tenerla y no utilizarla, que no utilizarla, que utilizarla y no tenerla, como dicen.
Eso es. Pero bueno. Mejor que sobre y no falte.
Pablito, ¿qué hay de nuevo con iPhone? ¿Viene hasta septiembre otra vez, no?
Sí, ya lo que se sabe. Hasta ahora son solo rumores. Lo
único
que falta ahora son las actualizaciones del sistema operativo y esas. Pues sí, hay varias muy interesantes. Fíjate, una de las cosas que a mí me gustan más del equipo en general, del hardware de un iPhone, precisamente es su diseño. Y ahora que estás mencionando eso de los protectores de pantalla y eso, me acabo de dar cuenta de que en la vida le he puesto un protector de pantalla a mi teléfono.
O sea, ni para que no se rompa la pantalla, ni para nada. Y funda tampoco.
A veces cuando... los primeros días no se...
No, yo creo que la funda sí debes... O sea, la funda siempre debe estar. Porque se te puede...
Es que es tan bonito, niño.
Claro, son tan bonitos.
Si los diseñadores se quebraron la cabeza para que se vea así, lucirlo, ¿no? Digo, si tienes manos de mantequilla, pues obviamente sí, mejor ponle una...
Cuando estés en tu cama, le quitas la funda, puedes quedar extasiado viendo...
Pero también hay transparentes y así no pierde el estilo.
No, se ven horribles.
Es que las transparentes se terminan poniendo amarillas, aunque sí, te digan, estas no se ponen amarillas.
Se ven grisáceas y no.
Siempre.
No me laten a mí. Pero está bien, mira, los primeros días, sobre todo en tu aldea, está bien para presumir. Ay, mira, ahorita yo traí el iPhone naranja.
Ay, el cheto. A mí no me gusta.
Qué pudiente.
Voy a esperar
ya, que salga el siguiente. Una semana o dos ya causó impresión, ya le pones la funda y se acabó. Tan, tan.
No, ya. No me gusta el cheto. Pero, oye, Alo, ¿por qué? A ver, yo no he visto el final de Stranger Things, perdón, regreso al tema. Pero estoy leyendo aquí que hay mucha gente molesta con el final. ¿Qué pasó?
Ay, es que uno de los personajes más queridos, pues, sufre ahí. ¿Para qué digo? Es que hay gente que a lo mejor no...
Sí.
Pero...
Gente que no la vamos a ver, créeme, pero...
Pero sí, uno de los personajes más queridos y principales, pues sí, nos ya hizo llorar.
El niño de los dientes raros.
No, fíjate que no. Pero sí, así. Nada más con esta referencia lo voy a hacer.
Sí, por eso.
Sí, pero no es con él. Lo que pasa es que hay una... Pues quieres al personaje, a lo mejor pensarías que podría tener otro tipo de final, pero prácticamente la historia sí va hacia lo que sucedió. Yo podría estar de acuerdo. Hay una parte ya muy, muy al final, donde los amigos se reúnen, siguen jugando, porque el chiste es que juegan dragones o... ¿qué se llamaba?
Calabozos y dragones.
Ándale, ese. Y se terminan jugando ese. Al final, pues sí, siempre fue como parte de su unión. Y hay una referencia que dicen que pues quisieran imaginar un final diferente con esta persona. Entonces, yo estoy más de acuerdo con ese final. Me quisiera imaginar ese final del personaje para no sufrirle. Pero los hermanos Duffer han dicho que en realidad ese era el final, no hay vuelta atrás, solamente como que sí fuera una alusión, y que estaba escrito desde antes. Incluso o sea, los
que
mismos...
no se van a aventar un marvelazo y van a revivir a alguien, nada de eso.
Ajá, exactamente. No habría manera. Y con este spin-off que podrían planear, aunque sea animado, pues entonces sigues recordando a ese personaje, ¿no? Pero... al final es como parte de la historia. Sí me suena lógico que es el final. Triste, pero es lógico que sea así. Y algunos obviamente no están de acuerdo porque pues uno quisiera que todos fueran como Disney, ¿no? Ah, y fueron felices por siempre y no hubo nada más problemas y no hay tema y que nada. O sea, incluso unos de ellos dicen, ah, pues podemos reunir cada mes. Sí, así decimos todos, y realmente llega el día que te vas a reunir, híjole, no puedo, es que no me da tiempo. Al final es la vida adulta, no te da.
Oigan, una mala noticia en el mundo del espectáculo, ya cambiando de tema, murió Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones. Era muy joven, tenía 34 años. Y murió por sobredosis en un hotel de Fairmont. Era la actriz también.
Ya dijeron sobre qué. El día de ayer todavía estaba en duda del que había pasado. Lo único que habían dicho era que descartaban que hubiera sido un crimen.
No fue un crimen. Fue una sobredosis. Eso fue la noche del 31, como bien dice Pablo. Ayer es una información que se generó ayer. O sea, pero bueno, la verdad es que pues su papá es un gran actor. Y ella, pues, actriz, estaba empezando a hacer cosas. O sea, ni modo. Descansa en paz. Victoria Jones.
Qué impresionante, pero digo, sí, nuevamente tenemos un problema sí, de sobredosis.
Sobredosis, sí, realmente. Y bueno, eso fue a las 3 de la mañana.
Por su padre, la verdad.
Lamentable.
Es un gran actor. Tantas películas. No sé, pero yo creo que para mí la que más he disfrutado con Tommy Lee Jones es la del fugitivo.
Ok, bueno, la verdad, a final de cuentas, es como tú dices, un gran actor y debe estar pasando por un mal momento, ¿no? Definitivamente, pero bueno, oigan, ya saben que pueden dejar comentarios. Hoy es viernes, yo sé que siguen recalentando y todo eso. Pero ya el lunes aquí
pero todo vuelve a la normalidad.
A la normalidad y podrán dejar sus comentarios por aquí. Muy felices, muy contentos, muy jacarandosos todos, como siempre sucede en este programa. Se está yendo rápido el año, ¿no? Ya es 2.
No, pues ya ves que muchos estaban diciendo que iba tan rápido que precisamente hoy ya era septiembre, por la referencia con los sismos.
Sí. Fíjense que hoy un experto en la televisión, no sé en qué canal, habló de eso, de que septiembre no es el mes que ha tenido más sismos en la historia desde que hay registros en México. O sea, no dio el mes que ha tenido más, pero no es septiembre. O sea, hay otro mes.
¿Cuál?
Pero obviamente son micro sismos, ¿no?
No, sismos.
Tenemos sismo, como dijo
Marcos. O sea, los Reyes, estamos hablando de los años 40.
Ah, bueno.
O sea, no ayer y pantier, o sea, no. O sea, de toda la vida, en toda la historia, desde que se tiene registro, pues no es septiembre el mes con más sismicidad. Así que podríamos...
Hemos vivido en un error.
Podríamos cambiar esa teoría. Oigan, ¿vieron por cierto, vieron los videos del Ángel de la Independencia? ¡Qué fuerte!
Sí, pues prácticamente sí. Se iba a ir volando ya casi.
En el 57 se cayó, güey. O sea, sí, se cayó. Oigan, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una entrevista a The Wall Street Journal y aceptó que toma una dosis de aspirina más alta de la que le han recomendado sus médicos y atribuyó a ello los moretones visibles en sus manos que han reavivado preguntas sobre su salud. Y dice Trump, dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre y yo no quiero sangre espesa circulando por mi corazón. Y esa es la razón que explicó porque la que toma una dosis mayor de la que sus médicos le recomiendan. Ellos preferirían que tome la dosis más baja. Yo tomo la más alta, pero lo he hecho durante años. Y lo que provoca es la aparición de moretones. Hay muchos temas misteriosos sobre la salud de Trump. Y la verdad es que sí, o sea, la aspirina puede prevenir de un infarto o un derrame cerebral, pero Trump le está metiendo muchísimo, o sea, muchísimo. Así que, pues, ojalá le haga caso a sus médicos. Tiene seguramente los mejores médicos militares y navales en la Casa Blanca a su disposición. No sea, no es para que esté ahí autorrecetándose como cualquier hijo de vecino. A ver, a los Reyes, del mundo del espectáculo, todo tranquilo, cerró el año tranquilo.
Cerró el año tranquilo, no chismes, no divorcios, no hay nuevos romances hasta el momento. O sea, todo puede suceder. Afortunadamente, nadie nos ha dejado, por lo menos de los mexicanos, pero sí hay noticias nuevas hablando de teatro, porque el año pasado, en marzo del 2025, Alex Go trajo a México con el elenco original de Broadway la obra de Pretty Woman. Estuvo un fin de semana, estuvo bastante bien, le fue bien con el elenco original. Quiere repetir como la misma fórmula, pero ahora llegaron a ver la película de Papá por Siempre de Robin Williams, que en paz descanse. Ah, bueno, la señora Doubtfire va a venir a la Ciudad de México para agosto. Solamente va a estar 6 días. El elenco original de Broadway va a estar de gira y lo va a traer Alejandro Gou. No sé quiénes sean los que interpreten cada uno de los personajes, pero
muchas veces son actores expertos en teatro.
Ah, claro.
Musical.
Y sobre todo de Broadway, claro está.
Broadway, pero no son ahí como en México, que Star Talent y que mete a los Derbez y no sé. Pero bueno.
O a Ninel Conde o a los que salen de la Casa de los Famosos. Pero sí, pero sí quisiera ver quién es el que.
¿No te oyes, Pablo Ibarra?
No, que viene a hacer el papel de la señora Doubtfire. Tendría que ser un hombre disfrazado de mujer, así como lo va a hacer
Jaime. Omar Chaparro como Mr. Doubtfire.
No. Hay una película que estaba viendo que está en cartelera de Omar Chaparro, donde interpreta a alguien con un problema de salud mental y lo meten a la cárcel. Estaba viendo el tráiler y me llama mucho la atención. Ya nada más que a ver si la próxima semana el experto en cine, Axel Lee, nos dice, pero la verdad es que me llamó la atención la película. Es muy sentimental, no tiene nada de comedia. Está haciendo otro tipo de papel Omar Chaparro. Sé que hemos criticado a Omar Chaparro, pero la verdad es que me llamó mucho la atención ese tráiler. Lo estaba viendo justo para ver qué películas había en este fin de semana. Y esa me la topé, como que sí me llama la atención, así como en su momento con Radical que hizo Eugenio Derbez, que nada tiene que ver con la comedia, así Omar Chaparro, y que además pues está sufriendo una enfermedad en la misma película y está cuidando a una niña y luego lo meten a la cárcel. Y está interesante también, a lo mejor, este reto actoral para Omar Chaparro.
Yo me aventé una película de Omar Chaparro hace un par de fines de semana y sí, tengo que admitirlo, quise verlo, dije, bueno, vamos a ver qué onda. Es una película que ya tiene unos años que salió, me parece que está en Amazon, en Prime Video. Se supone que Pedro Infante reencarna en él.
Ah, la de Como Caído del Cielo se llama, creo.
Esa, justamente esa. Ajá. Madre mía, qué tremenda basura.
Sí.
Ese güey siempre se ha creído Pedro Infante, güey.
Sí. No, sí, sí, sí. No. Él quería ser
Pedro Infante y Robbie Williams.
Él quería ser el como la biopic del señor Pedro Infante y no, híjole. Nadie como Pedrito.
Se puso en la terca y se aventó esta película que es espantosa.
Sí.
Sí, okay. La verdad es que el tema de Omar Chaparro, si tiene lana, pues él paga para hacer las cosas, güey. Su película es productor.
Eso veo.
Entonces puede hacer lo que quiera con su dinero. Ya de ahí a que sea un éxito en taquilla, no importa, porque lo pagó él de su lana y él lo que recupere ya se siente feliz por haber.
Ha sacado discos, creo yo.
Sí, no, ha no tenido 10 ventas de su último.
Sí, ha sacado discos y
canciones, pero no recuerdo, pero sí, o sea, si está es tu lana y te la gastas en lo que sea, ¿no?
Pues sí, tú mismo te
de uno depende si lo vas a ver o no. Tienes toda la razón.
Obviamente no la terminaste de ver completa esa película.
Obviamente no la terminé de ver. Creo que me quedé dormido. No sé, el primer, segundo, cuarto de la película, mucho antes de la mitad, creo. No lo sé.
Sí.
Luego reviso para borrarla de mi historial.
Esta película que les digo, donde que está actual, se llama La Celda de los Milagros. Así que nada más como para que tengan una referencia del tráiler, para que vean de más o menos. Y sí, creo que sí, todavía está ahorita en La Celda de los
Milagros. ¿Es un remake?
No sé. No sé si
suena como una película ya de hace algunos años que llegué a ver, Argentina. Me suena.
Sí, puede ser, pero realmente sí es un tema fuerte. Invertirle al cine y vas. O sea,
¿Será que te suena a Milagro en la Celda 7?
Algo así.
Algo así, porque justo estoy leyendo como la sinopsis y dice: separado de su hija, un padre con una discapacidad intelectual debe probar su inocencia al ser arrestado por la muerte de una niña de un comediante. Exactamente, es esa la versión.
Ah, sí, mira, entonces sí es.
Sí, Milagro en la Celda 7, que ahora se está haciendo como La Celda de los Milagros. Sí, efectivamente, esa es la sinopsis de esta.
Sí, hay una terrible epidemia en el cine mexicano y parece ser que ya no hay ideas originales. Todo lo que están sacando son remakes de otras películas. La Madre de la Novia, que sacaron, que es un remake del Padre de la Novia. Los tres, la de los amigos estos idiotas, no recuerdo cómo se llamaba. Todas las películas son remakes. Ya no hay ideas originales.
¿Qué pasó ayer?
Ándale, esa cosa.
¿Y qué me dices la nueva de Luis Gerardo Méndez? O sea,
ni siquiera sé cómo se llama, perdón.
¿También La Hora de los Valientes es un remake argentino.
O sea, ahí está, es otra.
Sí, está.
Nos acabó
las ideas, la creatividad.
Las ideas. Y no que México era muy sui generis y se nos ocurrían ideas increíbles, pues parece ser que ya no.
El problema es, por ejemplo, yo empecé a ver una película mexicana con toda la templanza y paciencia, y de repente empiezan escenas como si fueran dirigidas por Jorge Ortiz de Pinedo en una familia de 10. todos hablando como serie de Televisa. No tengo nada en contra de las series de Televisa, han sido muy buenas muchos años, siempre diríamos. Pero ¿por qué no cambiar el estilo del cine y hacerlo y querer hacerlo como la televisión? Y, o sea, que haya, siempre está pasando algo y todos traen prisa y todos se gritan y todos, o sea, es horrible, güey. O sea, yo eso no me gusta y la verdad prefiero, no sé, prefiero ver una película, y no es racismo ni nada, no tiene nada que ver eso. Porque vi La Hora de los Valientes, o sea, no digan que no. Sí. Pero no me gustó, pero la vi. Pero prefiero ver una película de ucraniana o de República Checa, güey, o sea.
Algo diferente. Sí, y no solamente está pasando, por ejemplo, con las películas, sino con telenovelas. O sea, ahorita están haciendo también el remake de que han hecho muchísimo de La Dueña. Han hecho series también y siento que también en la parte de las películas no solamente son remakes, sino son estas segundas partes. Estamos hablando de la segunda parte que viene de El Diablo Viste a la Moda, de Toy Story. O sea, son muchísimas.
Sí, muchos más remakes que honestamente sí, nadie pidió.
Ajá, hay algunas que no y hay algunas que sí, pero o sea, Viernes de Locos, 2. Después de mucho tiempo, falta, no es que estén mal que hagan una segunda parte, pero al final es como la misma historia, es el repetir, nada más pasan otros años y cambian un poquito ahí como la dinámica de el problema, ¿no? Pero al final es la misma historia y no tienes una nueva idea, no tienes nuevos personajes, no tienes nuevas historias que llamen más la atención.
No todas. ¿Vieron Frankenstein del Toro? Era Ajá. la misma historia que conocemos Frankenstein, pero con una visión un poco sí distinta. Presentaban al doctor Frankenstein de una manera diferente y también al monstruo de una manera, una variación de la historia, ¿no? Desde otro punto de vista dices, bueno, se agradece, pero luego hay otras
cosas. A mí me dio hueva, la verdad, no terminé de verla.
Pero sí, está buena la nueva propuesta de Del Toro, pero al final es algo que ya se conoce también. O sea, que crearan una nueva historia, algo que llame la atención, algo que, bueno, viene una nueva versión de. Nada pues más sí. Es como empiezas a comparar.
Hay muchas películas este próximo año, como tú lo dices, que sí son continuaciones de una historia, La Odisea. Es una, bueno, ya se ha hablado mucho en los años de la Odisea. Avengers Doomsday, ya estoy cansado de los superhéroes. Pero hay una película que sí me llama mucho la atención para este próximo año. Es una película de Steven Spielberg.
¿Cuál?
Sí, el día del descubrimiento, Disclosure Day. ¿No han visto los cortos? Se ve bastante interesante.
No.
Nos muestra la propuesta de qué es lo que pasaría con la humanidad si de repente nos diéramos cuenta, nos enteráramos o supiéramos de que no estamos solos en el universo.
No, qué idea tan chida.
No, pues es algo que ya se ha planteado muchas veces, pero tienes que ver el corto. De verdad te lo
presento. Bueno, la voy a buscar.
Interesante. Y bueno, pues es de Steven Spielberg. Ya sabemos que eso es prácticamente una garantía, ¿verdad?
Te la voy a cambiar por algo que quiero que veas.
A ver.
La nueva serie de Televisa, reality de parejas, Apostarías por mí, donde van a vivir varias parejas en una casa, tipo la casa de los famosos, y se van a pelear, se van a coquetear con la esposa del otro, la pareja del otro. O sea, Apostarías por mí, se llama, y me da nada de curiosidad por verlo. A los Reyes estará la encargada de verlo. A ella le encantan esos programas. Vea la presentación y ya nos cuentas, güey. Te van a invitar.
Sí, lo haré. Otra cosa que se están robando de otro país, hablando de que no hay nuevas ideas de realities.
Sí, ahora todas las ideas están. Son de este grupo Endemol, algo así se llama.
Ajá, de Endemol.
Holandeses, sí. ¿Correcto? Sí. Todo eso ya lo han hecho allá en Europa en algún momento. No es nada novedoso. Sí.
Ya es como, bueno, ahora traemos este mismo concepto acá al país. Voy a, porque lo va a conducir Alan Thatcher y Alejandra Espinosa. No sé qué tan buena conductora sea Alejandra Espinosa. No, como actriz, y la he visto. No tengo como una referencia ahorita para Alejandra Espinosa. Pero bueno,
Alan Thatcher. ¿Qué cosa va a conducir?
Esta de Apostarías por mí, Alan Thatcher con Alejandra.
Ellos van a conducir esa cosa. Ah.
Ellos van a ser los conductores para este nuevo programa.
Ok, qué bonito. Ya me dieron ganas de verlo. Ya nos vamos. Esto fue La Desinformadera de @FM. Feliz año nuevo a todos, Pablito. Que todos sus deseos se cumplan en este 2026. Lo mismo a los Reyes.
Podría ser
igual para todos nuestros radioescuchas y viewers en redes sociales.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.